SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola, ¿cómo estás, Tony?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Que ayer estábamos hablando mucho de este posible partido de Liga, este Barça-Valladolid en Miami.
Barça-Villarreal,
Villarreal, sí. ¿Quién se ha pronunciado ahora? Es en Madrid.
No a favor, ¿eh?
No.
Ya te puedo decir que no ha sido a favor, ¿no? Ya ha hablado el Real Madrid, ya sabemos la opinión del conjunto blanco por ese posible partido de Miami. El Real Madrid está radicalmente en contra de que se juegue ese Villarreal-Barça en Estados Unidos. No está todavía cerrado, pero lo contamos ayer que la Federación daba traslado a UEFA y FIFA del deseo de los clubes de jugar su partido del 20 de diciembre en Miami. Pero hoy el Madrid, precisamente a UEFA y a FIFA, también al Consejo Superior de Deportes, les ha pedido que no autoricen la celebración de este partido. En resumen, para que no se adultere la competición. Hay quien dice que es incoherente esta queja del Real Madrid mientras está organizando un partido de fase regular de NFL de fútbol americano en su propio estadio, pero hay que entender, lo decíamos ayer también, que son culturas deportivas totalmente distintas y que el Madrid básicamente lo que quiere evitar, y con razón, es que el Barça se ahorre una dura visita a la Cerámica y prácticamente juegue como local en Miami, porque por mucho que hoy el Villarreal, vamos a hablar en plata, haya querido comprar a sus aficionados pagándoles el viaje, en Miami estaría lleno de azulgranas. Luego desarrollamos bien este comunicado del Real Madrid, pero el conjunto blanco ahora mismo está otra cosa. Está a preparar la temporada que empieza literalmente en una semana contra Osasuna. Está en Austria el conjunto blanco jugando contra el Tirol y allí está Javier Herrez. ¿Cómo va el partido, Javi? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, con muy buen ambiente, 16.000 espectadores, el Madrid va ganando fácil, muy cómodo el partido, 0-3, 2 de Mbappé y 1 de Militao, bastantes cambios, me ha gustado mucho Dinausen, Guler, Militao, Tchouaméni y Mbappé, más flojos Vini y Trent, Alexander-Arnold, el Madrid un partido cómodo, ganando aquí 0-3 en Tirol.
Que bueno que el Madrid, gracias Javi, luego, insisto, hablaremos de ese comunicado que habla de la adulteración de la competición con ese posible Villarreal-Barça-Miami, pero también lo podría decir por el hecho de tener claramente menos preparación que sus rivales directos. Este amistoso es el segundo del Madrid, que solo va a tener 15 días para preparar la primera jornada contra Osasuna. Una primera jornada que empieza ya este viernes con el Girona-Rayo y el Villarreal-Oviedo, pendientes en esta semana, sobre todo, de los problemas con las inscripciones. Hay equipos que no tienen ningún portero inscrito, otros que no tienen delanteros, otros que no llegan a 10 jugadores. Es momento de hacer cábalas y de inscribir. El oyente de la cadena SER ya sabe que le está costando al Barça, es el primer equipo que viene a la cabeza, pero uno de los que peor lo tiene, por ejemplo, es el Sevilla, que se puede presentar en cuadro en San Mamés. Antes del inicio de Liga, mañana tenemos un título europeo en juego. Es como el partido que para muchos en verano abre la temporada, aunque hayan empezado ya la Liga en varios países, pero la Supercopa de Europa es como el aviso de el fútbol ya está aquí, el fútbol ya ha llegado. Mañana en el estadio Friuli de Udine se juega el Paris Saint-Germain Tottenham. Está justo ahora hablando Luis Enrique en la previa.
Je ne peux dire prêt parce que c'est impossible d'être prêt après 5 entraînements. Mais je dois dire que les vacances sont trop courtes, mais à la même fois, retourner c'est joli.
Yo creo que se le entiende perfectamente en francés al bueno de Luis Enrique, pero vaya, que dice que no puede decir que su equipo esté preparado porque es imposible estarlo después de haber tenido solo 5 entrenamientos, que la preparación ha sido muy corta, pero que está feliz de haber vuelto mañana a ese partido a las 9, Paris Saint-Germain-Tottenham, Supercopa de Europa. Y fuera del fútbol, la cita del día es en Cincinnati, donde debería estar jugando hasta ahora ya Carlitos Alcaraz, su partido de tercera ronda del Masters 1000 contra Medvedev, pero la lluvia tiene parado el partido anterior entre Opelka y Comesaña. Es llamativo porque hace unas horas se ha tenido, unos minutos mejor dicho, se ha tenido que parar ese partido porque a Comesaña le ha dado un golpe de calor cuando había unos 40 grados en pista. De golpe de calor a la lluvia, en breve esperemos que juegue el bueno de Carlos Alcaraz contra Medvedev. Pendientes de esa lluvia, de ese mal tiempo en Cincinnati, también de Alcaraz, pendientes del Real Madrid y pendientes de vuestros mensajes al WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Una vez más, la Federación Española de Fútbol hace el ridículo mundial con el nombramiento de Bermúdez al frente de la selección femenina. Es que da igual qué presidente haya. Siempre gente de la casa. Quereda, Bilda, Tomé y ahora Bermúdez. Incapaces de apostar por alguien con experiencia y que sea de fuera. Y eso solo demuestra que a la federación le da igual el fútbol femenino. Si Sonia Bermúdez no gana la Nations League a final de año, Reyes Belver y María Pri, máxima dirigente del fútbol femenino en la federación, deberían dimitir o ser cesada.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Con Carlos Higueras y Jorge Silva en la parte técnica, hasta Sara Núñez en la producción de este Hora 25 Deportes. Y empezamos esto a 25 Deportes en Austria, donde está jugando el Real Madrid, ya lo hemos dicho en Pertoda, 0-3 va ganando el conjunto blanco, pero Javi, la noticia claramente de la tarde es ese comunicado del Real Madrid en contra radicalmente de ese partido, posible partido de Miami, entre el Villarreal y el Barça, Javi.
Sí, sí, es un comunicado rotundo, el Madrid va con todo, rechaza por entender que va contra la integridad de la competición, como es normal, el partido se va a jugar en Miami, no se va a jugar en Villarreal, y por tanto el Real Madrid pues le pide a la FIFA, a la UEFA y al CSD que actúen de inmediato y que ese partido no se juegue, así que bueno, pues era un comunicado esperado, pero es bastante rotundo y claro lo que ha hecho hoy el Real Madrid públicamente rechazando ese partido en Miami.
Quien quiera leer ese comunicado está obviamente íntegro en la web de la cadena SER. Claro, aquí hay ahora mismo ya tres patas, tres equipos, el Villarreal, el Barça y el Real Madrid. El Real Madrid totalmente en contra, Villarreal y Barça a favor. Pero ¿cómo le ha sentado este comunicado del Real Madrid al conjunto blaugrana? Adrián Albets, muy buenas.
Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues la reacción del Barça es sin comentarios, es decir, que el club no quiere entrar a valorar el comunicado del Real Madrid y tampoco le dan mayor importancia. Si alguien tiene que valorarlo es el presidente Joan Laporta y ahora mismo no está previsto que lo haga, por lo tanto el club mira hacia otro lado, siguen apoyando esta idea de jugar el partido en Miami y de lo que sí están pendientes es de la posición que tengan UEFA y FIFA en este asunto, porque es lo realmente importante después de que de la federación diera luz verde a esta propuesta de la Liga. Así que, como digo, por ahora sin comentarios, sin entrar en guerras y a disposición de las instituciones para jugar contra el Villarreal este partido en Estados Unidos.
Quédate por ahí, Adri, que ahora te pregunto por las inscripciones del Barça, mientras el Villarreal, que es esa tercera pata, bueno, podemos decir que da por hecho ese partido de Miami, aunque todavía queda mucho por hacer y de hecho ya se ha adelantado y ante esas voces críticas de los aficionados que no querían ir a Miami, pues ya ha encontrado la solución. Xavi Isidro.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas. El Villarreal ha dejado claro esta mañana que quiere jugar el partido de Liga ante el Barça en Estados Unidos. El presidente Fernando Rocha ha explicado que jugar este partido en Miami es bueno para potenciar la imagen de la competición y para expandir la marca Villarreal Club de Fútbol por el continente americano. El gran perjudicado, el aficionado, sin embargo, el Villarreal ha hecho dos propuestas. La primera, atención, pagar gratuitamente a todos los abonados que quieran ir el viaje hasta Miami para ver el partido. Y la segunda, los que no quieran o no puedan, recibirán un 20% de descuento del abono de esta temporada. Escuchamos al presidente.
El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami. Gratis. Y el que quiera, el que no pueda ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono.
Además, el presidente se ha referido al tema Tomás Partey, último fichaje del Villarreal, acusado de 5 violaciones y una agresión sexual. En ese sentido, Fernando Roig ha recordado que existe la presunción de inocencia, que hasta que un juez no diga lo contrario, Tomás Partey puede ser futbolista profesional en cualquier club. En este caso lo va a hacer en el Villarreal y ha pedido respeto para el futbolista.
Él defiende su inocencia y niega los hechos que se le imputan. El principio del Villarreal respeta la presunción de inocencia y será la justicia británica la encargada de esclarecer los hechos.
Bueno, digamos que no está en su mejor momento el Villarreal con sus aficionados ni por unas cosas ni por otras. Gracias, Xavi. Volvemos a Austria, ese partido del Real Madrid, ese partido amistoso, Javier Herráez, donde la noticia, te iba a preguntar por la titularidad de Ceballos, si eso puede significar algo de cara al futuro del andaluz en el Real Madrid, pero la noticia ahora es otra, la noticia es quién ha metido el cuarto gol, Javi.
Rodrigo Goes, una bonita jugada por línea de fondo, banda izquierda. Se ha apoyado en Mbappé, que le ha dejado el balón muerto, y ahí Rodrigo ha definido muy bien para hacer el cuarto. Todos los compañeros han abrazado a Rodrigo Goes, que lleva varios meses pues tocado, y bueno, pues es una buena noticia para el Real Madrid y también para el futbolista brasileño, que ha marcado el cuarto gol para el Real Madrid. Se acaba de marchar Mbappé en honor de multitud. Buen partido de Kylian Mbappé, de menos a más ha marcado dos goles, asistencia, y para mí junto con Dinausen y con Guller, que también se ha marchado ya del terreno de juego, los mejores del Real Madrid. Que bueno, es un partido amistoso, pero sí te da un poco la idea de lo que podemos ver dentro de una semana, justo dentro de una semana a esta hora, a punto de comenzar el partido en el Bernabéu frente a Osasuna de Pamplona.
Le escuchaba a Javi a Romero en Ser Deportivos este mediodía decir que la clave era sobre todo quién iba a ser el sustituto de Bellingham en estas semanas, estos meses que tiene de baja por delante en inglés. más Ceballos que Güler, más Güler que Ceballos, ni uno ni otro.
Yo creo que más Güler que Ceballos. A Güler le gusta a Xabi Alonso, le vemos mucho más centrado que a Ceballos, que no ha estado mal en el partido, pero creo que Güler está por delante, ha estrellado dos balones en el larguero, se le ve muy activo al futbolista turco y yo creo que es del agrado de Xabi Alonso. Va a tener este año muchos minutos el jugador Arda Güler, el 15 del Madrid.
Luego cerramos este partido, Javi, que va 0-4 en minuto 85 allí en Tirol, en Austria. Y mientras el Barça, lo que está ya obviamente es pensando en la Liga, ya descansando el conjunto blaugrana y pensando en hacer cábalas, sobre todo económicas, para poder inscribir a Joan García, a Rashford, a Szczęsny, bueno, la cantinera de cada verano, Adri Alves. ¿Cómo van esas cuentas? ¿Negativas, positivas? ¿Habrá alguno que no podrá ser inscrito para la primera jornada?
Bueno, de momento la situación sigue en el mismo punto. Faltan 5 jugadores por inscribir. La prioridad es Joan García, que en el club están convencidos de que el sábado va a jugar en Mallorca porque le inscribirán aprovechando la baja de Ter Stegen. Pero sí hay cierta inquietud porque todavía no ha llegado la resolución de la Comisión Médica de la Liga y algunas fuentes que hemos consultado nos dicen que no es nada habitual que tarden 5 días en resolver, porque el Barça, hay que recordar, que mandó esta documentación el pasado viernes por la tarde. El club espera conocer mañana esta resolución y que, lógicamente, sea positiva, es decir, que hablen de 4 meses o más de baja del portero alemán, y luego pues veremos qué pasa, sobre todo con Rashford y con Szczęsny, porque ahora mismo, por lo que nos cuentan, no es descartable que se pierdan el inicio de liga en Mallorca, como ya le pasó a Dani Olmo la temporada pasada. Así que pendientes de estas inscripciones de los futbolistas del Barça.
El Barça, gracias Adri, lo tiene mal, regular tirando a mal. El que lo tiene mal, rematadamente mal, es el Sevilla, que le está costando mucho inscribir jugadores porque le está costando mucho sacar dinero por jugadores, como por ejemplo por Juanlu, que todavía no ha hecho oficial ninguna venta. Manuel Aguilar, ¿cómo estará el equipo para San Mamés? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Tony? Muy buenas tardes. Pues de momento, auténtica incertidumbre, porque tiene 15 jugadores inscritos, está tensando muchísimo la cuerda del Sevilla y cordón en algunas operaciones. Será porque debe tener algún as en la manga. De hecho, 17 millones del Nápoles han sido rechazados por Juanlu. Negocia por Badé. Si vende a Badé, va a tener más posibilidades, pero de momento dificultades para escribir a los jugadores que llegaron en invierno y a los 3 futbolistas que han sido fichados en este mercado de verano. En el caso de los de invierno, no está lesionado Vargas, que evidentemente no va a ser inscrito, y Blacho Dimos, el último en llegar, que será presentado mañana, también se quedaría fuera de la primera inscripción de la temporada.
Blacho Dimos, Manolo, que no te cueste, si se llama así, se llama así, Blacho Dimos.
Bueno, cada uno pronuncie como puede.
Gracias, Manolo.
Un abrazo.
El Sevilla que va a jugar a San Mamés, veremos cuánto, a qué nivel está en cuadro el Sevilla en cuanto a la plantilla, pero hay que mirar a los centrales del Athletic Club de Bilbao en ese partido, porque lo tiene complicado Ernesto Valverde, Verónica Gómez.
Y menos mal que Aitor Paredes volvió a entrenar ayer con el grupo, dejando ya atrás sus problemas musculares y permitiendo a priori que Valverde tenga al menos a 2 centrales para el domingo, porque la otra vía, la del fichaje de Laporte, se está dilatando en el tiempo. No termina de llegar a un acuerdo económico con el Al-Nassr. El club le ofrece la carta de libertad, pero no está dispuesto a pagarle la mitad de los 25 millones de ficha de la temporada que le queda, y el jugador quiere arañar esos 12 millones al menos, consciente de que en Bilbao no cobraría ni de lejos una cantidad similar. La clave, por tanto, será ver hasta qué punto cede el central a cambio de volver a Bilbao, de jugar la Champions y evidentemente de volver a los planes de la selección para el Mundial del año que viene.
Gracias, Vero. Y obviamente es entendible que los 3 que ascienden, por tema económico, sean los que lo tienen más complicado para inscribir jugadores, para hacer cábalas, para, bueno, que les cueste un poco más. En algunos se nota, en algunos no se nota tanto. ¿Cómo van los 3 ascendidos con las inscripciones? Laura Longueira, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Pues sí, hoy el Oviedo precisamente se ha puesto las pilas y ha inscrito a varios de sus últimos fichajes: Moldován, Alberto Reina, Illich, Salomón Rondón, Colombato, Alex Forés y Fede Viñas. Ahora tiene 18 jugadores inscritos, pero todavía faltan varios, tanto de los que ya estaban como de los nuevos. Por su parte, el Elche ha inscrito a 13 futbolistas, pero a día de hoy no tiene portero. Faltan por inscribir a Barchis, Vigas, Petrov, Mendoza, Rafa Núñez, Josan, Adam Boyar y Matías Dituro, además de los nuevos fichajes Neto, Álvaro Rodríguez y Alejandro Iturbe. Y si hablamos también de ponerse las pilas, el que más lo tiene que hacer es el Levante, que tiene inscrito a 3 jugadores solo, tampoco tiene portero, inscrito un defensa, Adrián de la Fuente, un centrocampista, Sergio Lozano y un delantero, Iván Romeo. Así que a falta de 3 días, los recién ascendidos tienen esos deberes por hacer.
Sobre todo el Levante, gracias Laura, que juega el sábado, recordemos, a las 9:30 al final contra el Alavés, no a las 5 como estaba previsto, sino el sábado a las 9:30, a ver con cuántos jugadores se puede presentar, a cuántos se inscribe el conjunto granota. Ya no de... bueno, sí, una más de inscripciones, pero es que el Celta ha hecho hoy un fichaje, que es el de Borja Iglesias.
Hola celtistas, ¿qué tal? Bueno, ya estoy aquí, estoy muy feliz, con mucha ilusión de afrontar lo que tenemos este año.
Ese fichaje que lo contábamos ayer, no, se ha hecho oficial hoy, Borja Iglesias no está inscrito. Y hay jugadores que le falta escribir al Celta, aunque no sé si hay que preocuparse o no. Paula Montes, hola.
Y es que el Celta, Tony, se toma las cosas con calma. Falta de unos días para que arranque la Liga, lo hace el domingo en Balaídos. El club Iqués todavía no ha inscrito a sus nuevas incorporaciones, ni a Radu, ni a Yuclán, ni tampoco a Brian Zaragoza, ni el cambio de ficha de Miguel Román. Una situación que esperan resolver en los próximos días, cuando determinen el número de licencias disponibles y habrá alguna más para un futbolista del filial.
Gracias, Paula. Y ahora sí, dos más de fichajes. Por ejemplo, el Rayo Vallecano, que está fichando poco, hay que decirlo. Eso le reclama la afición, pero sí que es verdad que hoy ya ha hecho oficial otro fichaje que ya se barruntaba ayer. José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Tony. De hecho, es la segunda cara nueva de este verano. Es otro central. Ya vino Luis Felipe y ahora ha llegado Joshua Bertrude. Te veo con las pronunciaciones un poquito más pequejoso. Ya te dejaré la pronunciación de este. Es defensa central, lateral, también puede ser zurdo, 20 años. Llega cedido con compra obligatoria final de temporada por parte del Castellón. 1,25 millones de euros, según nos contaba ayer Xavi Sidro, además de unos 750.000 en variables, firma por 5 temporadas y viene a cubrir ese puesto que había dejado Aridane, que finalizó el contrato, así que ahora mismo tiene 3 centrales disponibles: Íñigo Pérez, Leyen, Luis Felipe y Pelayo, además de Joshua Bertrude, y luego cuando se recupere Mumín, así que esa zaga está, parece ya, completa.
La piel de gallina, con lo del regreso de Mumín, piel de gallina. Ya estoy...
Ahora pensar en el delantero.
Bueno, si es que llega el delantero por la Rayo Vallecano. Gracias, Palacio. El delantero, precisamente, el que ha fichado el Atlético de Madrid. Delantero, jugador de banda, extremo, jugador de ataque, podemos decir, para el Cholo Simeone, Raspadori, ya como Raspadori, Jack, para los amigos Raspadori, que, bueno, pues está contento. Lo ha dicho hoy en la web del Atlético de Madrid con jugar para Simeone.
Ser allenato da Simeone es una cosa grandísima, porque es un allenatore totale, un allenatore che ha dimostrato tantissimo, ha sempre fatto vedere che le sue squadre hanno delle caratteristiche ben precise. L'ho sempre ammirato molto, sempre visto tantissime cose che mi incuriosivano e quindi sono super emozionato e super felice di conoscerlo e di lavorarci insieme.
Y justo ahora mismo en Tirol, en Austria, acaba de terminar el partido amistoso del Real Madrid. Javier Arraez.
Sí, con esa victoria del Real Madrid cómoda, 0-4, 2 de Mbappé, el primero de Militao de cabeza, veo bien a Militao, y el último de Rodrigo, también con asistencia de Mbappé. Ahora está saltando algún seguidor al césped para hacerse una foto, un selfie con los jugadores del equipo blanco, y bueno, pues lo de siempre, cuando salta uno, pues saltan 40. El equipo que ha jugado, bueno, un partido normal de verano, que esta misma noche ya se va para la capital de España. El jueves se va a presentar a Mastro Antono y el próximo martes el debut liguero, ya con Valverde, que tiene una sobrecarga muscular. Eso sí, las bajas de futbolistas como Camavinga o Bellingham, que tendrán que esperar un poquito más adelante.
Gracias, Javi. Y ojo a esta noticia, que tengan cuidado todos los entrenadores, porque no ha empezado la temporada, pero ya hay entrenador despedido. Es en la primera federación. ¿De quién se trata? José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Tony. Una de las historias, sin duda, de la pretemporada, de institución que llega a menos de 20 días del debut del Real Avilés Industrial en la primera federación. A Javi Rozada ya le conocemos, del Real Oviedo, también del Racing, entrenador con personalidad donde los haya. Bueno, pues una impuntualidad la semana pasada de la plantilla a un acto con patrocinadores ha hecho saltar todo por los aires. La relación entre el propio Rozada y el presidente, que ya venía tocada, habían tenido algún que otro encontronazo en las últimas campañas. Otro mítico del fútbol asturiano, Geni, ex del Rayo, ex del Deportivo Alavés, será el interino del club, estaba en el filial, mientras los avilesinos encuentran nuevo técnico para sustituir a 20 días del inicio de la competición a Javi Rozada.
Gracias, Duro, y del resto del panorama estamos pendientes, obviamente, de la previa de Champions, que está a punto de terminar. Fernando Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Eso es, ya tenemos en la siguiente fase al Karabaj y en juego 7 partidos de esta penúltima ronda de la Champions. Están a punto de terminar el Copenhague 5, Malmo 0, Fenerbahce 4, Feyenoord 2, Pafos 2, Dinamo de Kiev 0 y Victoria Pilsen 2, Ranger 1. Ahora mismo Copenhague, Fenerbahce, Pafos y Rangers estarán en la siguiente ronda y además Brujas 1, Red Bull Salzburgo 2, Ferencváros 0, Ludogorets 0 y Slovan Bratislava 1, Kaira Talmati 0. Estos están todavía en la primera parte. A partir de las 9, 2 partidos más: Benfica Niza con 2-0 para los portugueses en la ida y Estrella Roja Lech Poznan con 3-1 a favor de los serbios.
Gracias, Ber. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes. Tony López.
Ha ganado el Real Madrid 0-4 en Tirol, en Austria. Está hablando ahora mismo con los compañeros de la 1 de Televisión Española, Álvaro Carreras.
No, no va a ser excusa y estamos completamente focus ahí.
Gracias, Álvaro, y enhorabuena.
Tremendo las declaraciones de Álvaro Carreras después de ese 0-4. Lo que esperemos que será tremendo será mañana la Supercopa de Europa con Paris Saint-Germain con Tottenham. ¿Cuál es la última hora del Paris Saint-Germain? Andrés Onrubia, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Pues el Paris Saint-Germain se mide mañana al Tottenham. Es la final de la Supercopa de Europa. Como ya informábamos ayer, Donnarumma no ha entrado en la convocatoria, descartado por Luis Enrique, y el italiano apunta a marcharse a la Premier en las próximas semanas. Tres españoles, Arnau Tenas, Carlos Soler y Marco Asensio, los tres descartados desde la temporada pasada, tampoco han viajado a Udine, Italia, para afrontar el primer título de la temporada. El partido dará el pistoletazo de salida a la tercera temporada de Luis Enrique en París, después de haber cosechado 7 títulos en sus 2 anteriores y con el gran reto de mantener intacta la ambición de un equipo que hizo historia la temporada pasada. El español no podrá contar con Joao Neves, sancionado tras su roja en el Mundial de Clubes, ni con Zabarní, recién fichado por el PSG por 70 millones de euros. Dembélé, aquejado de un virus ayer, deberá ser titular mañana contra el Tottenham.
Gracias, Onrubia. ¿Y cuál es la última hora del conjunto inglés del Tottenham? Pablo Montaño, hola.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. En medio de las negociaciones con City y Crystal Palace por los posibles fichajes de Savinho y Eze, el Tottenham tendrá mañana la oportunidad de ganar su segundo título en 3 meses después de 17 años de sequía. El vigente y sorprendente campeón de la Europa League, ya con Thomas Frank en el banquillo, ha llegado a Udine con algo de controversia en su convocatoria. Bisuma, quien fuera titular en la final de Bilbao, se ha quedado en Londres por motivos disciplinarios, según ha dicho su entrenador, por haber llegado tarde en numerosas ocasiones.
Gracias, Pablo. Mañana es la Supercopa de Europa en Udine, entre Paris Saint-Germain y Tottenham. Y hoy lo que debería estar diciendo hasta ahora es: está jugando Carlos Alcaraz, Miguel Ángel Cierraín, pero todavía no lo podemos decir. El golpe de calor, la lluvia. Carlos Alcaraz todavía no ha empezado a jugar. Miguel Ángel Cierraín, muy buenas.
Hola, muy buenas. No, no ha acabado el partido anterior todavía. Están 6-5 en el tercer set para Comezana y sacando él. Pero bueno, además, justo en ese 6-5, Opelka ha llamado al fisio, le han atendido. No se entiende muy bien porque está la cosa bastante fría para él. Está medio lesionado. Pero bueno, habrá que esperar a que acabe esto y luego a ver cuándo vienen Alcaraz y Medvedev para ver ese partido, que no va a ser fácil para Carlitos porque el serbio juega bien al tenis, es peligroso. Pero bueno, favorito Carlitos. Luego, de madrugada a las 3, tendrá lugar el partido entre Bautista y Shelton. Este será mucho más difícil para Bautista.
Gracias, Zubi. Mañana tendremos ese partido también de Jessica Bouzas contra Sabalenka. Y esta semana estamos pendientes también de la selección española de baloncesto, que está entrenando en Barcelona, en Badalona, preparando ese partido contra Francia del jueves. Andrea Muñoz, muy buenas.
Buenas tardes, Tony. La selección se ha entrenado esta mañana en el Olympic de Badalona para preparar su próximo partido ante Francia. Una selección española que viene a jugar 2 partidos en Málaga con un balance de 1 ganado y 1 perdido, y en su próximo encuentro se pondrá a prueba con un rival ya más exigente que cuenta con jugadores de nivel como Yabusel, Guisaché o Lesort. La rejuvenecida selección de Sergio Scariolo no ha contado en el entrenamiento de hoy ni con Alberto Díaz ni Santi Aldama, que hemos visto al final que no se estaban ejercitando. Aún así, Aldama se ha quedado haciendo tiro al finalizar la sesión. Hemos visto también la participación de Guillem Ferrando, incorporado al equipo después de las molestias de Díaz. Este jueves a las 9, España se medirá ante Francia, una de las favoritas en este camino preparatorio al Eurobásquet.
Gracias, Andrea. Y también pendientes de selecciones, no de baloncesto ni de balonmano, sino de hockey, que están jugando los europeos, tanto la masculina como la femenina. ¿Cómo le van? Adrián Moreno, muy buenas.
Muy buenas, Tony. Como dices, la selección masculina de hockey hierba ha sellado hace unas horas su pase a la semifinal del europeo tras haber ganado a Bélgica 2-1. Los españoles estaban obligados a ganar en este grupo A para irse a las semifinales tras empatar contra Países Bajos y perder 10-0 frente a Austria. Y es que, sabiendo esto, los Restics salieron con el objetivo claro y el encargado de la victoria fue José Basterra en el minuto 28. España buscará un puesto en la final entre Francia, Inglaterra o Alemania. Y por otro lado, las de Carlos García Cuenca se juegan mañana miércoles a las 10 de la mañana también el pase a estas semifinales contra Inglaterra, tras haber empatado a 2 contra las belgas y a 1 contra las escocesas. Las Red Sticks deberán también ganar a las inglesas, que por cierto son líderes, para conseguir su pase también al Mundial de 2026.
Gracias, Adri. Y hoy hemos visto historia, que tampoco es noticia porque lo hace constantemente, pero no deja de ser historia lo que hemos visto hoy con Duplantes. Pablo Bollero, muy buenas.
Muy buenas, Tony. Hace apenas unos minutos hemos vivido otra hazaña histórica de Armand Duplantis. Duplantis acaba de batir el récord mundial de salto con pértiga de nuevo. El saltador sueco superó los 6,29 metros en su segundo intento en Budapest. Es el 13.º récord del mundo que consigue de su corta carrera con 25 años. Próximo objetivo, los 6,30 metros, con la mira puesta en los mundiales de atletismo de Tokio del 13 al 21 de septiembre.
Gracias, Pablo. Información de servicio: ha ganado Francisco Comesaña Opelka, por lo tanto estará a punto de comenzar el partido de Carlitos Alcaraz contra Medvedev. Y por cierto, un audio para terminar estos 25 deportes antes de que nos cuente más cosas Sara Núñez, y es el de Alex Palou, que estuvo ayer en el larguero con Álvaro Benito celebrando ese cuarto título de la IndyCar. Y hablando de su futuro en la Fórmula 1, sí, no, este es Palou.
Después de ganar el primer campeonato de IndyCar en mi segundo año en la categoría, tenía 24 años y pensaba que era un buen momento, ¿no?, para intentar ir a la Fórmula 1. Creo que ahora ya estamos en un escenario donde no me interesa tanto. Con 29 años, pues a lo mejor no toca ya, ¿no? Así que yo estoy muy bien, la verdad. No me hace falta tanto como a mucha gente. A mucha gente le...
Piénsatelo bien, Alex. Piénsatelo bien, que te queremos ver también en la Fórmula 1. ¿Qué queda por contar, Sara Núñez? Muy buenas.
Pues quedan por contar varias cosillas también de fútbol internacional todavía. Que ya Gridis ha sido presentado con el Everton y va a llevar el número 18. Y que el coma 8 oficial, la llegada de Álvaro Morata tras romperse su cesión con el Galatasaray. También pendientes del fútbol femenino, se han publicado los horarios de la primera jornada de la Liga F, todos ellos, eso sí, sujetos a los cambios por las altas temperaturas. Una nueva temporada que arranca el día 30 de agosto, antes están disputándose amistosos. De hoy, empate a uno entre el Alhama El Pozo y el Alba Fundación Femenino, y victoria de la Real Sociedad frente al Oviedo por un 4-1. Mañana, un amistoso más, dos equipos de primera, Español Badalona Women.
Gracias, Sara, que ha estado en la producción de Extra 25 Deportes, con Jorge Silva y Carlos Higueras en la parte técnica. Ahora 1 hora 25, desgraciadamente especial por los incendios, así que atentos a todo lo que pase por los incendios que hay por toda la península española. Luego el larguero a las 11:30 con Álvaro Benito. Mañana más. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.